El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Thank you.
Seguimos sosteniendo utopías. Bienvenida, estimada audiencia, de esta propuesta de Fundación Taquiancay correspondiente al jueves 7 de noviembre de 2024. Mi nombre es Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay que ideamos, producimos y conducimos esta aventura que dimos en llamar Sosteniendo Utopías desde aquel 12 de agosto de 1997. Y mientras escucho esta cortina Libertango de Astor Piazzolla, estaba reflexionando en lo que escuchaba antes de ella. Me gustan los estudiantes de Violeta Parra por la gran Mercedes Sosa. Y hay un párrafo que dice: me gustan los estudiantes pajarillos libertarios. Claro que esos pajarillos libertarios no tienen nada que ver con los libertarios que tenemos ahora en nuestro país, ¿no? Asistimos con estupor y profunda preocupación al avance del fascismo y de las ultraderechas en todo el mundo, particularmente en nuestra América, desde el norte hasta el sur. Norte-norte hasta el sur-sur, digamos, donde los personajes que deberían estar en un lugar para enfermos mentales están ejerciendo presidencias. Pero vamos a dar las citas de los medios de comunicación inverso que tiene este programa, que se emite de manera primaria por internet desde su sitio sosteniendoutopias.com.ar, y gracias a una cálida red de emisoras amigas llega a muchos lugares del país y a través de internet, por supuesto, a todo el mundo. Esas emisoras ponen esta propuesta en vivo o en diferido. Lo hacen si tienen canal de aire por amplitud o frecuencia modulada, y a veces por internet y a veces alguna combinación de todas esas maneras posibles. Por eso a sus audiencias y las emisoras que nos comparten nuestro más profundo agradecimiento. Y claro que están también las redes sociales como las de Facebook e Instagram, donde con el nombre del programa nos encuentran, Sosteniendo Utopías. Y además pueden insertar comentarios, críticas, sugerencias, información a difundir, lo que consideren procedente enviarnos, igual que en el sitio sosteniendoutopias.com.ar y por supuesto por el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com. Y claro que la vía más ágil siempre suele ser la de WhatsApp o Telegram a través del número 351-665-4619. Y esta emisión la vamos a dedicar amigos que están, que se han ido y tal vez a los que vendrán. Uno nunca pierde la esperanza de ganar amigos nuevos, sobre todo cuando son buenas gentes. Y para eso no me pareció nada mejor que traer al catalán de PopSec con su hermosa obra que habla tan bien de la amistad. Decir amigo. Thank you.
Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez, gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción, furcias y broncas, y en los tres pinos una novia para los dos. Decir amigo me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mi Stella y a natillas con canela. Decir amigo es decir aula, laboratorio y bedel, billar y cine, siesta en la rambla y alemanas al clave. Decir amigo es decir tienda, bota, charnaque y fusil, y los domingos a pelear hembras entre Salou y Cambrils. Decir amigo no se hace extraño cuando se tiene sed de 20 años y pocas penas, y el alma sin media suela. Decir amigo es decir lejos, y antes fue decir adiós, y ayer y siempre lo tuyo nuestro y lo mío de los dos. Decir amigo se me figura que decir amigo es decir ternura, Dios y mi canto saben a quién nombro tanto.
Quise iniciar esta charla que hizo Serrat en España cuando fue acreedor al Premio Princesa de Asturias 2024 con su obra Decir Amigo. Y ahora sí, lo escuchamos a él en esto que no es muy largo, son 8 minutos, pero creo que cada palabra tiene su peso. Y encima al final canta.
Señoras y señores, Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Se me ha recomendado brevedad en el uso de la palabra y me parece muy prudente. Por mi experiencia, la brevedad en general siempre es de agradecer. Pero les contaré referente a la brevedad que en mis años universitarios, antes de que fuesen remuneradas mis habilidades en el mundo de la música, tuve que recurrir, como tantos de ustedes, a empleos eventuales de lo más variado. En uno de ellos, para casos de urgencia de los empleados, la empresa tenía habilitado un teléfono que funcionaba a base de fichas, celosamente controladas por el encargado, un hombre de confianza de la casa, que distribuía celosamente los codiciados objetos. Decía, tiene 3 minutos, joven. Tal vez le parezca poco tiempo, pero cuando se tiene algo que comunicar, 3 minutos son suficientes. Yo trataré de hacerlo. Como pueden ver, soy un señor mayor tirando a viejo. Vengo de una larga posguerra que tardó mucho en concluir y de una familia humilde que me dio lo mejor que se le puede dar a alguien. Lo mejor que pueden hallar en mí viene de ahí. En el camino, siempre azaroso, fui encontrando las razones para seguir adelante. Y con el impulso de los sueños, de a poco, llegué hasta aquí. Soy una persona que se alegra mucho de la vida. Una persona que se siente querida, se siente respetada, a la que le gusta el oficio al que dedicó la vida, que es escribir canciones y cantarlas. Escribir me sirvió para expresarme, pero también para comunicarme con los demás. Y a fin de cuentas también para ganarme la vida. Mi escritura, lo que soy capaz de contar, viene sencillamente de la observación. Viene de la aplicación de los sentidos, de escuchar, viene de oír, viene de ver, viene de sentir, viene de tocar. Soy persona partidaria de las vidas propias y ajenas. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad. Soy un animal social y racional que necesita de otros hombres, pero más allá de la tribu. Por tanto, creo en la tolerancia, en el respeto al derecho ajeno, en el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, en la justicia y en la democracia, valores que o van de la mano o que no van. Y les confieso que no estoy conforme ni a gusto con el mundo y con el tiempo que me tocó vivir recientemente. Vivimos un tiempo contaminado, hostil, insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado y donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas. No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del río. ¿Cuándo llegará el tiempo de vendimiar los sueños? Me pregunto de mala gana, al ver a los amigos partir antes de cosechar los sueños. Me gustaría dejar un buen recuerdo en los demás cuando desaparezca, y espero no haber llegado hasta hoy sin ser un hombre agradecido con la vida y con mis semejantes. Pero por si acaso, desde aquí quiero agradecer a los que han compartido el camino conmigo y me han estimulado y ayudado a recorrerlo. Sobre todo, quiero agradecer a mi mujer, a mi compañera en la vida, a la persona que ha sido tan generosa como para dejarme compartir su vida. Agradecer a mis padres, a mis hijos y a mis nietos que son mi mayor orgullo. Y cómo no agradecer al jurado que me ha permitido llegar hasta aquí para contar estas cosas. Nada más. Gracias a todos los que a lo largo de casi 60 años han hecho suyas mis canciones y a todos los, que desde los cuatro puntos cardinales se alegran de que yo me encuentre aquí formando parte con una rotunda lista de galardonados con este premio. Pero como les dije, a mí me gusta cantar y escribir canciones y no encuentro otra manera de darles sentidas gracias que cantando una canción.
Bueno, pues esto es una sorpresa, no estaba previsto, parece que se va a animar Joan Manuel Serrat.
Nos va a dejar un buen recuerdo
a cantarnos en esta ceremonia después de un discurso muy, muy emotivo, muy emocionante. Veíamos las caras de emoción de su familia, de sus amigos que están hoy aquí.
Sus hijas, María,
Vamos
Candela.
Vamos a escucharle.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Pues aquellas pequeñas cosas, uno de los...
Bueno, una forma excelsa de poner la nostalgia en palabras, en música, de esta persona que a poco más de mes y medio estará cumpliendo 82 años y sigue emocionando como la primera vez que lo escuchamos hace más de 50 años, creo yo, ¿no? Pero bueno, estamos sosteniendo Utopías, emisión correspondiente al jueves 7 de noviembre de 2024, y en relación a lo que decíamos sobre el avance del fascismo en la Tierra, sabemos que eso ocurre porque hay grupos económicos de poder que apoyan estas iniciativas que obviamente les favorecen. Sobre todo cuando se trata de no preocuparse por el cuidado del ambiente, sino más bien de todo lo contrario. Y en referencia a eso, Enrique Traverso ha dicho este hermoso texto que se llama El grito de la tierra.
Hay un genocidio silencioso en la tala de enormes algarrobos, chañares, arcas, talas. El monte devastado para armar parques solares que son de Calcaterra o Caputo, que niegan el Estado y le venden energía cara al mismo Estado, que será inyectada a la red eléctrica. Cientos de especies, como corbatitas, carpinteros, tiapichos, reinamoras o jilgueros, deben migrar buscando otro hábitat a causa de la apertura de caminos para beneficiar a pequeños pueblos serranos en Catamarca. ¿Son un beneficio o un placebo para sus pobladores? Porque en realidad se trata de caminos para que lleguen las mineras que van por el litio en roca, el oro y el cobre, y en otros territorios por el uranio. La arena de sílice que se llevan de la Puna a cero costo y que viaja hacia el sur para el fracking, el método nocivo que se usa para extraer el gas y el petróleo, destruyendo así los acuíferos y todo el ecosistema, constituyen otro saqueo silencioso. Desde el menemismo hacia acá, estos territorios son de sacrificio. Se entrega la riqueza del subsuelo por chauchas y palitos. Las promesas de empleo quedaron en promesas y el progreso jamás llegó. Las regalías mineras y otras vituallas que entregó la mega minería sirvieron solo para aceitar el aparato clientelar, para becas y más becas y para hacer ricos a los gobernantes en las comunas, a representantes provinciales y nacionales. La universidad fue cómplice, mintiendo que las mineras no contaminaban. La Puna es un territorio único, incomparable, donde anidan 63 volcanes, colosos que formaron, por ejemplo, el permafrost de la Pampa Húmeda. Hoy la Puna está siendo amenazada. La litífera Livent entubó un río y está secando las vegas y pequeños cauces de agua que permiten la vida de animales y humanos. Las vicuñas han empezado a marcharse cordillera arriba. En las lagunas salinas, de colores que rebasan la paleta del arco iris, se encontraron las bacterias milenarias que dieron origen a la vida. Todo está siendo amenazado por el afán de lucro de los ricos del mundo, que con aliados locales están saqueando el territorio, destruyendo cementerios indios, lugares sagrados como los yacimientos y enterratorios del Salar del Hombre Muerto. Peligra el enorme acuífero que existe en el campo del Arenal. Agua Rica, uno de los 10 yacimientos más grandes del mundo, de oro y cobre y las codiciadas tierras raras, llevará sin costo alguno agua dulce y prístina. Se va a extraer 100 millones de litros de agua por día, lo que usan los habitantes de todo el Valle Calchaquí por cada día de su vida. El RIGI les dio mayores prerrogativas. Van a emplazar el basurero, la escombrera, sobre el campo del Arenal. Estudios de geólogos y especialistas en agua vaticinan que en menos de una década estará comprometida el agua dulce y contaminado el río Santa María. Por eso este grito de la tierra, que nos pone en pie ante tanto avasallamiento y ante las fauces de los amos del mundo que planean una nueva conquista. No queremos la destrucción de sitios arqueológicos. Ellos quieren la desaparición de nuestros pueblos originarios. Nos asiste el derecho humano esencial al agua. Este es el grito de la tierra que elevamos hoy aquí en esta biblioteca en Santa María.
Desde Santa María, Catamarca, tierra natal del gran poeta, el perecito Miguel Ángel Pérez, Enrique Traverso nos traía el grito de la tierra. Bueno, mientras esperamos a nuestra invitada de hoy, que va a llegar un poquito más tarde de lo que nos había anunciado, vamos a presentar algo que es una gratísima sorpresa. Margarita Durán escribió hace muchos años todo un manifiesto feminista de la mujer porteña, pero también de la que desde el interior llegaba a Buenos Aires. Cuando Hilda Herrera se juntó con esos textos, le dijo: Margarita, esto hay que mostrarlo, yo lo quisiera musicalizar, pero vos te parece, y probemos. Bueno, hicieron una serie de obras con los textos de Margarita Durán y la composición de Hilda Herrera, y este que vamos a compartir es una de esas obras. Señales Luminosas se llama, y lo interpreta el dúo Ganji, Sebastián Ganji y Manuela Argüello. Sebastián Ganji ha sido alumno de Hilda Herrera y ella dice ahora que ella es alumna de Sebastián Ganji. Pero bueno, la modestia de los grandes, por supuesto. Dúo Ganji Argüello, Señales Luminosas, Hilda Herrera, Margarita Durán.
No me alcanza la vida que me queda para quererte. Despierta, voy sintiendo a cada paso que hay pista y hay despegue. Siempre hacia el día, encaminadas van estas alas mías, empecinadas. En la mano de Dios ya ni recuerdo que hay que tomar aliento para seguir. De una larga tormenta que modeló mi carne, me vino esa manera de acorazarme, de moderar el paso, de recelar por darle a mi vida un golpe más. Y fui lanzando al aire señales luminosas, lloró pidiendo tregua mi soledad. Y vinieron tus ojos a salirme al camino, y en este poco tiempo que hay por vivir, no me alcanza la vida para quererte, y entregándolo todo, sentir, una larga tormenta que modeló mi carne, me vino esa manera de acorazarme, de moderar el paso, de recelar por darle a mi vida un golpe más. Y fui lanzando al aire señales luminosas, lloró pidiendo tregua mi soledad, y vinieron tus ojos a salirme al camino, y en este poco tiempo que hay por vivir, no me alcanza la vida para quererte, y entregándolo todo,
estábamos escuchando al dúo integrado por Sebastián Ganji y Manuela Argüello, haciendo de Hilda Herrera y Margarita Durán Señales Luminosas. Y otra de las cosas que me han llegado de la propia mano de Hilda Herrera, a quien agradezco la gentileza de darme esta oportunidad de presentar lo que ella ha gestado con sus alumnos, en este caso, con sus maestros, si nos atenemos a sus comentarios sobre Sebastián Ganji, es que ha editado también todo un trabajo con temas propios de ella, pero también de otros autores, en una grabación de todas las obras a cuatro manos sobre un mismo piano de Hilda Herrera y Sebastián Ganji. En este caso vamos a escuchar este vals de Alberto Hilarión Acuña y Gualberto Márquez, muy conocido, Temblando.
Temblando.
Eso era Temblando, de Alberto Hilarión Acuña y Gualberto Márquez, la versión en dúo a cuatro manos de Hilda Herrera y Sebastián Gangi. Y ya que estamos en tiempo de vals, vamos con este otro precioso vals también, que compuso Hilda Herrera sobre un poema de la dramaturga Griselda Gámbaro y que se llama Volvé Ciudad, pleno de nostalgia, así como esas pequeñas cosas que cantaba Joan Manuel Serrat, en este caso nuevamente a cargo del dúo Gangi-Argüello.
Conocí una ciudad llamada Buenos Aires, una ciudad donde nació mi amor. Para los dos en la ciudad, por calles solitarias, nació el amor en un invierno en flor. Esa ciudad no existe más, no tiene calles para caminar, no tiene casas donde compartir felicidad. ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue esa ciudad? Con suelo azul de sombra y flores de jacarandá. Con suelo azul de sombra y flores de jacarandá. Con nombres nuevos nacerás, con calles para caminar, con patios para conversar, vieja ciudad de Buenos Aires. Aquí de nuevo esperaré, esa ciudad no existe más. Aquí de nuevo esperaré, hasta que nazcas otra vez, vieja ciudad de Buenos Aires. Felicidad. ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue esa ciudad? Con suelo azul de sombra y flores de jacarandá. Con suelo azul de sombra y flores de jacarandá. Con nombres nuevos nacerás, con calles para caminar, con patios para conversar, vieja ciudad de Buenos Aires. Aquí de nuevo esperaré, esa ciudad no existe más. Aquí de nuevo esperaré, hasta que nazcas otra vez, vieja ciudad de Buenos Aires.
Esa era la voz de Manuel Argüello con Sebastián Gangi al piano en este dúo que han abordado obras de Hilda Herrera y en este caso Griselda Gámbaro, la dramaturga. Volvé Ciudad, un valsecito pleno de nostalgias a esa ciudad de Buenos Aires con suelo azul y sombra de jacarandá, nunca mejor descrito ese suelo cuando florecen los jacarandás. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a quienes nos visitan. Laura García del Castaño, bienvenida a Sosteniendo Utopías.
Bueno, un placer la verdad estar acá.
Bueno, me alegro mucho. Por lo menos tu compañera que salude porque no se la va a llevar de arriba.
Sí, buenas noches.
¿Cómo es tu nombre?
Amparo.
Amparo, bueno, Amparo. Venía a ser la guardaespaldas de Laura.
Así es.
Bien.
La escolta
de bandera. Bueno, Laura, vamos a contarle a la audiencia que te conocimos en un encuentro...
En un cativo.
En un cativo, sí. Pero bastante particular fue porque... bueno, no viene el caso comentar algunos detalles, pero Lamentamos que tuvieras tan poco tiempo para comentar de tus cosas. Y vamos a contarle a la audiencia que, así como yo, seguramente no te conoce, es una escritora de algo más de 4 décadas, ¿cierto?
Por ahí.
Por ahí. Que ha escrito un montonazo de libros, pero que, no sé, me parece que no te gustan todos. ¿También es cierto
eso? También.
Bueno, sería muy aburrida la vida si uno no tuviera que arrepentirse, ¿no? O que dejar de lado de todo lo que ha hecho. O decir, podría haberlo hecho mejor.
Perdés un poco de memoria, entonces, como que te vas renovando.
Ajá, bien. Sí, las cosas que uno hacía de adolescente ahora no las
haría. Es que estaría como mal, ¿no? ¿O no?
Sí, claro.
Si viniera a leer mis poemas de adolescente.
Bueno, no sé.
Sería una buena memoria.
¿Estás más inclinada, si pudieras definirlo a eso, hacia la poesía o a la prosa?
A la poesía, claro. Porque es la lectura fundamental y porque es el trabajo como de la imagen y de la metáfora.
Seguro.
¿Sí? Claro. Más sí. Que el de contar. Ajá. Ahora de grande me entró como este tema de narrar. Ajá. Las tenía las historias algunas por mi trabajo, ¿no? De esto de observar los servicios. Ajá. Pero no le había dado como importancia a la narrativa.
Bueno, me tocó escucharte leer algunas cosas. Realmente sí. me resultaba muy atractiva. Y por eso, en ese momento noncativo que, bueno, no pudimos hablar porque no había mucho tiempo. Pero te invité a venir al programa y, bueno, después de varias cuestiones de idas y vueltas, sí, el problema bueno. De cada uno, uh-huh. Se fue posponiendo. Pero me interesaba no solo por eso, sino por una serie de cosas que, como no te conocía, uno, bueno, si va a entrevistar a alguien, por lo menos tiene que saber bien cómo se llama, como mínimo, ¿no? Y de ahí saber algunas pequeñas cosas como para tener cierta interlocución uh-huh. con él o la entrevistada.
Así es.
Entonces, por ahí encontré algunos comentarios de entrevistas que te han hecho, que ya vamos a comentar, pero antes de eso, vos que estás más tirada hacia la poesía, como decís, que la narrativa en prosa. Bueno, la poesía también puede ser narrativa, pero y la narrativa puede ser muy poética. Uh-huh. Pero sí. La pregunta viene a qué poetas te han influido, los tenés como alguien referente, sean de argentinos o de cualquier lugar, ¿no?
Sí, me gusta mucho Edgar Bailey, un poeta de Buenos Aires, o sea, falleció. Horacio Castillo también, Speroni, Alejandro Smith de acá de Córdoba,
ajá.
Ted Hughes, es otro autor inglés, que fue marido de Sylvia Plath.
Casi desconocido bueno. Para mí, porque no soy lector de poesía convencionalmente, ¿no?
Sí.
Leo muy pocas veces, y algunas cosas me gustan mucho y otras tendría que estar más imbuido de un uh-huh. espíritu poético.
Pero a veces, ¿no? Se mezcla, ¿eh? Se mezcla con a mí se me mezcló mucho con el cine.
Ajá.
Particularmente veía mucho cine y escribía poesía.
Claro.
Y leía mucha poesía masculina, no sé por qué ajá. pasaba. Como que las mujeres, también por esto de que no entraba mucha traducción a la Argentina en ese momento de mujeres.
Ah, claro.
Entonces tardó, como que después de los 30 empecé a descubrir algunas voces.
Claro. Bueno, yo había elegido algo que tiene mucho que ver con la poesía, pero sobre todo con los poetas, y que me llamó la atención porque yo no me había dado cuenta hasta hace pocos días
sí.
que esta obra, que está dedicada a Antonio Machado,
sí.
era en letra y música de Joan Manuel Serrat y se llama En Collioure, que es un lugar en Francia. Yo pensaba que era en Cataluña, pero no, es en Francia, donde están los restos de Antonio Machado. Así que vamos a escucharlo a Serrat y seguimos charlando bueno. con Laura García del Castaño.
Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble, y viejo y cansado a orillas del mar bebió se sorbo a sorbo su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer. Una gruesa losa gris vela el sueño del hermano. La hierba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano. El jarrón que alguien llenó de flores artificiales, unos versos y un clavel y unas ramas de laurel son las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar bebióse sorbo a su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer.
Era Joan Manuel Serrat haciendo este su tema dedicado a Antonio Machado en Collure. Estamos charlando con Amparo, que bueno, ella no dice que no va a charlar, pero por ahí suelta algún chascarrillo, y que es la compañera de Laura García del Castaño, que ha venido hasta este estudio, que como le decía, es chico pero incómodo, pero bueno, tratamos de que sea lo más acogedor posible, porque nos encanta recibir gente que viene y cuenta de sus cosas. Bueno, una de las cosas que te comentaba que leí por ahí es que habías escrito un libro que se llamó Desde el Alba.
Como en cinco vidas anteriores a esto.
Bueno, pero ese libro tiene relación con algo que para mí es muy preciado, que es la Tierra Colorada.
Ah, sí, sí.
Porque como yo viví toda mi infancia, hasta los 10 años en Posadas, para mí la Tierra Colorada y todo lo que ella implica, la selva, es algo que tiene un valor muy profundo para mí. Pero, bueno, me gustaría que contaras esa anécdota, si no te molesta, de cómo fue que cuando viajaste a Misiones te encontraste con alguien que tenía que ver tanto con el libro y con tu primer poema.
En realidad es un libro de los 17 años.
Ajá.
Y tiene muchas imágenes que tienen que ver con la Tierra Colorada. De hecho, el nombre Alba a mí me había llamado la atención. ¿Por qué le quería poner el nombre? Y después, a los 21 años, yo conozco a esta persona de nombre Alba, que vivía en Candelaria.
Candelaria, sí, ahí cerquita de Posadas. Escúchame, pero vos no... Entonces
fue como si el libro se hubiera adelantado.
Pero Alba, te referías al Alba solar, digamos, no a un
yo
nombre.
Creo que sí.
Claro.
Pero bueno, después pasó esto.
Ajá.
Mágicamente sí.
Y te...
Allá hay un pájaro, ¿cómo se llama?
¿El tucán?
No, está uno que le dicen la llorona, pero sería el urutau.
Ah, el urutau, sí.
Que tiene un nombre así como... Ellos tienen toda una... un tema que anuncia la muerte de alguien.
Claro, ¿no? sí.
Digamos, la mitología de Misiones es fabulosa. Uh-huh. Igual que el bombero.
Ella sí, ya te haré. Sí, claro. Sí, bueno, como todo lugar tropical o subtropical, en el caso de Misiones, la misma selva da todo un ambiente de mitos y leyendas, ¿no?
Pero ahí vos sabés que diste pie a esto de un poco lo que a veces puede pasar, porque uno a veces no lo... ¿Sabes qué siento con la poesía? Que es inmanejable.
Ajá.
La narrativa es como más un ejercicio.
Claro.
¿No? Pero la poesía tiene algo que místico, de conjuro y también de premonición. Uh-huh. Pasar. Hay una poeta también, Agustini, uruguaya, que predijo su propia muerte, ¿no? Y así debe haber millones de casos, y que uno se adelanta.
Por eso digo que, y no lo manejas.
Claro.
Y lo ves en el tiempo. Entonces ahí hay una fundamental diferencia con la narrativa, creo.
Vos sabés que anoche casualmente estábamos reunidos con una pareja amiga y hablábamos de estas historias, digamos, de aparecidos y demás, ¿no?
Sí.
Y los cuatro que estábamos ahí somos profundamente ateos y yo soy, digamos, educado en ciencias duras.
Sí, sí.
Mi mujer es docente, la otra amiga también docente, y el otro un humorista. Pero bueno, y todos coincidíamos en que ninguno creía nada de ninguna religión ni nada de eso, pero de los aparecidos que los hay. Y bueno, de las premoniciones ni que hablar, ¿no? La gente que, el famoso Jaime Prez de acá de Córdoba, uh-huh. Que justamente este amigo contó una anécdota que le tocó vivir a él, pero en fin, como todo, seguramente está el imaginario de la gente con una gran sensibilidad también a veces para convertir algunos hechos fortuitos en cosas que parecen que no lo son, ¿no?
Así es.
Bueno, vos sabés que como hemos empezado medio tarde contigo, yo tengo que hacer un pequeño corte, pero antes de eso, al final de esta primera hora del programa, solemos poner siempre una canción de cuna. Y en este caso, sí. La canción de cuna está dedicado a lo que ustedes no quisieron, que es el vino. Porque han elegido tomar agua, cosa que respeto, pero tanto Gustavo Cuchi Leguizamón como Manuel José Castilla compusieron la canción de cuna para el vino. Y esto que vamos a escuchar es de un grupo que se llama De la Tierra, con arreglos de un tal Oreste Klopecki. Canción de cuna para el vino.
Oh,
Ese era el grupo De la Tierra haciendo un arreglo de Oreste Clopecki de Canción de Cuna para el Vino de Castilla y Leguizamón. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz, los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz, los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires, por Internet, los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata, por Internet, los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.